Así está la vaina.
We have major breaking news, indeed historic breaking news right now. See, that's Kara Scannell is in New York for us covering this story. What are you learning, Kara?
Well, Wolf, three sources tell me and my colleague John Miller that a Manhattan grand jury has indicted former President Donald Trump in connection with the hush money payment scheme. This indictment is under seal, according to sources, and the exact charges are not yet known at this time. But this investigation has been going on for a long time. The decision to move and seek and get an indictment of a former president is the first time that has been done in U.S. history. This could have a significant impact on the presidential campaign.
El pasado 4 de abril, Donald Trump se presentó a la Fiscalía de Manhattan para la diligencia judicial en la que leyeron los más de 30 cargos en su contra relacionados con falsificación de registros comerciales. Y es que el pasado mes de marzo, un gran jurado de Nueva York votó a favor de imputar a Donald Trump. 34 son los cargos en su contra, cargos que lo convierten en el primer expresidente de los Estados Unidos en enfrentar casos penales. Cabe resaltar que Trump se declaró inocente.
For years, Mr. Cohen has acted like he is above the law. He has considered himself and openly referred to himself as Mr. Trump's fixer. He has played by a different set of rules, or should we say no rules at all. He has never thought that the little man, or especially women, and even more women like me, mattered. That ends now. My attorney and I are committed to making sure that everyone finds out the truth and the facts of what happened, and I give my word that we will not rest until that happened.
Esta es Stormy Daniels, una actriz porno, en declaraciones dadas a la prensa hace un par de semanas, en las que acusa a Michael Cohen, el entonces abogado de Donald Trump, de actuar por encima de la ley y de ser el fixer, el arreglador de problemas de Trump. Daniels también declara estar comprometida en dar a conocer la verdad de los hechos que le involucran con el expresidente. Recordemos que los 34 cargos imputados a Trump son derivados de tres pagos para ocultar escándalos, entre estos una relación extramatrimonial con Daniels. Este último pago no es ilegal. Lo que se considera un delito es haber registrado este pago como un gasto de negocios. Por lo pronto, Trump ha demandado a Michael Cohen por $500 millones, argumentando que este incumplió su contrato de confidencialidad, así como sus obligaciones contractuales. También lo acusa de difundir información falsa. Juan Merchan es el juez de origen colombiano que preside la acusación de Trump. Y no es la primera vez que ambos se cruzan en las esferas judiciales, pues Merchan envió a prisión a Allen Weisenberg, hombre de confianza y cercano a Trump, y además presidió el juicio por fraude fiscal de la organización Trump. El juez Merchan, al igual que su familia, ya ha recibido amenazas luego de leer los cargos contra el expresidente. Por lo pronto, Donald Trump continuará en la carrera hacia la presidencia del 2024, incluso se ha declarado víctima de una persecución política, algo que le podría dar réditos políticos en la campaña presidencial. Pero hay otras investigaciones abiertas que sí podrían ser una piedra en el zapato. Los documentos confidenciales que Trump sacó de la Casa Blanca para llevar a su mansión en la Florida. Son varias las causas penales y civiles pendientes que tiene el expresidente. Y aún así, el apoyo de sus seguidores refleja en que el 48% de los votantes del Partido Republicano estarían dispuestos a votar por él el próximo año. Para hablar de estos temas, hoy nos acompaña Diana Rojas Rivera, profesora titular del IEPRI, coordinadora del Grupo de Investigación de Relaciones Internacionales. Diana, es un gusto tenerte en este espacio de Así está la vaina.
Bueno, Mariana, muchas gracias por la invitación.
On a New York Supreme Court indictment returned by a Manhattan grand jury on 34 felony counts of falsifying business records in the first degree. Under New York state law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud and an intent to conceal another crime. That is exactly what this case is about.
Donald Trump tiene 34 cargos en su contra, entre los que se cuentan falsificación de cheques de asientos contables y hacerlos pasar por honorarios legales durante su campaña a la presidencia, falsificación de registros comerciales, pero esta falsificación no es lo único que podría enviar a Trump a la cárcel. Diana, ¿cuál es el nivel de gravedad de estos cargos, de estas imputaciones y cómo podrían afectar la carrera política de Trump?
En relación con el nivel de gravedad en los cargos, se ha suscitado una polémica entre los expertos jurídicos en Estados Unidos, ¿no? Algunos señalan pues, que efectivamente se trata de cargos muy serios que violan abiertamente no una, sino varias leyes. Otros, de otro lado, señalan que, de todos modos, el caso que está presentando el fiscal ante el juez no es tan sólido como parecería, porque hay lugar a contestación, algunas de las pruebas, tanto como del tipo de acusaciones que se le hacen a Donald Trump. Lo cierto es que, digamos que hay dos niveles de lectura, por supuesto ese jurídico, el estrictamente legal, pues hay un procedimiento que se está llevando a cabo en donde se deben presentar pues las pruebas y también estarán los defensores de Trump, los abogados defensores, quienes tratarán de contestarlas, ¿no? Pero hay otro nivel que es el nivel político y en eso hay que decir con mucha claridad que por supuesto una figura pública como Trump, ahora expresidente de los Estados Unidos, por supuesto que se espera que sea un ejemplo para la ciudadanía, que sea un ciudadano ejemplar, que cumpla con las leyes, que respete las formas que le corresponden pues al cargo y a la posición social que ocupa. Y por supuesto, pues aquí tenemos nuevamente a este Trump disruptivo que para nada cumple con esas expectativas, justo todo lo contrario. La respuesta de Trump a la salida de esta imputación que le hicieron inicialmente de esta presentación ante el juez en Nueva York fue señalar que él era completamente culpable, que no había lugar a este juicio y que además era una persecución política, una cacería de brujas, como él la llamó y se replicó mucho en los medios que lo apoyan. Entonces, si uno piensa en ese sentido, pues es bastante grave que estemos hablando de una figura política que está siendo llevada a juicio. Además, no solo por estos 34 cargos, como tú señalabas, sino que Trump tiene otros procesos que son aún, digamos, más graves las imputaciones que se le hacen. Recordemos el tema del asalto al Capitolio, la instigación a una insurrección, el tema también de la presión sobre funcionarios electorales en Georgia. Una vez se dieron a conocer los resultados de la elección presidencial pasada para que Trump apareciera como ganador cuando en realidad las había perdido. Y también el tema de los documentos clasificados que se llevó a su casa en Florida, en Mar-a-Lago, que también es un acto ilegal, por no citar otros procesos que tienen que ver con evasión de impuestos, fraude, etcétera, etcétera.
USA, USA.
Thank you very much, everybody. We have to save our country. God bless you all. God bless you all. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
Mencionaste que Trump, como expresidente, debería ser un personaje ejemplar. Un ciudadano que cumple con las normas, que cumple con la ley, es una figura política y pública, pero pues esto no es así. ¿Cómo se explica el apoyo tanto de su fanaticada ciudadana como del Partido Republicano que ha recibido Trump después de la imputación de estos cargos en su contra?
De un lado hay que señalar que Trump mantiene su base de respaldo político. Esa base no ha disminuido, incluso se señala que justamente a raíz de esta presentación ante el juez de Nueva York, el nivel de recaudación que sería la campaña para las presidenciales en el 2024, pues habría aumentado, señalando, digamos, que tiene y sigue contando con ese respaldo. En relación con esta base, pues hay que señalar que estamos en un momento en donde el juego político está muy caracterizado por una confrontación muy aguda entre republicanos y demócratas y que Trump ha contribuido de manera muy negativa a la profundización de esa polarización. Esa base se mantiene un poco bajo la premisa de que Trump está siendo perseguido, de que sus planteamientos son verdaderos, de que hay una aceptación por parte de ese sector de la ciudadanía estadounidense. y que todo aquello que ponga en tela de juicio tanto la figura de Trump como su eslogan, pues simplemente es una persecución política, ¿no? Entonces aquí estamos hablando, digamos, ya en unos términos de confrontación política de tipo fundamentalista, en donde hay una radicalización en las posiciones. Y en relación con el Partido Republicano, hay que decir y hay que deplorar precisamente que este partido haya cerrado filas detrás de Trump, lo que nos confirma la idea de que finalmente Trump ha secuestrado el Partido Republicano. Es decir, ahí ya no hay voces disidentes, ahí ya no hay posiciones moderadas, o si las hay, son condenadas muy fuertemente, tanto por el propio Trump como por parte de otros líderes del partido. El partido ha replicado simplemente ese discurso de Trump de señalar que se trata de una inculpación de carácter político, que allí no hay ninguna violación de la ley, una negación completa de todos los hechos y de todas las evidencias, porque pues se pone en primer plano, ese es el interés del Partido Republicano, pues estar en la contienda política, tener chances de volver a ganar la presidencia, así sea en manos de Trump. Y por ejemplo, una figura como Mike Pence, el que fue vicepresidente de Trump en su momento y que además se vio amenazado durante la toma del Capitolio. Pues él mismo también sigue en el respaldo al expresidente.
Hablemos de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que se vienen el 2024. ¿Esta imputación llega en un buen momento para Trump y para su candidatura a estas elecciones? ¿O esta imputación estaría beneficiando a Joe Biden?
Aquí estamos en un terreno bastante contingente. Pueden pasar muchas cosas. Por lo pronto, lo que se ve es que Trump tiene una favorabilidad importante en las encuestas, sobre todo de cara a las elecciones primarias al interior de su propio partido, para seleccionar quién sería el candidato para estas próximas elecciones presidenciales. En ese sentido, Trump le ha sacado una ventaja muy importante de cerca de 30 puntos al otro que podría ser el candidato eventual, que sería el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Esa es una ventaja bastante grande y creo que de alguna manera desdibuja, le quita mucho peso a esa candidatura del actual gobernador. Además, lo que ha sucedido, la imputación le da mucha visibilidad a Trump, le da un foro que le permite dirigirse no solo a su base, sino al conjunto del país. Vimos un poco esto que podríamos llamar casi un circo mediático cuando fue la presentación en el juzgado en Manhattan, en donde hubo un cubrimiento excepcional, ¿no?, de parte de todas las cadenas nacionales y casi todos los medios durante horas. Entonces, pues sin duda, Trump es un personaje que sabe muy bien aprovechar esa visibilidad mediática y que lo está haciendo con mucha claridad. Sin embargo, pues también hay que pensar no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué sucedería con Trump si llega a ser declarado culpable por estos cargos e incluso por los otros? Pues aquí estamos en un terreno desconocido, hay un vacío constitucional. Nada en la Constitución de los Estados Unidos prohíbe que un candidato presidencial, digamos, esté en un proceso jurídico o que incluso sea condenado. Hay un antecedente en 1920, un candidato socialista declarado culpable por espionaje hizo campaña desde la prisión, pero la situación sería aún más compleja si llega a ser elegido y condenado también en alguno de estos juicios. Y ahí habría dos escenarios. De un lado, Trump podría pedir que en virtud de haber sido elegido sea excarcelado, pero también sus adversarios, y en este caso sería el Partido Demócrata, podría hacer apelación a la enmienda 25 de la Constitución estadounidense y pedir que se le declare inapto para asumir las funciones de la presidencia. Entonces, es un escenario abierto, puede pasar cualquier cosa. Por lo pronto, digamos que tal como se van evidenciando las cosas, creo que los demócratas y en particular el presidente Biden, si finalmente decide volverse a presentar como candidato para la reelección, preferiría tener como rival a Trump y no tanto a Ron DeSantis, que podría ser una figura nueva, un poco refrescante o un cambio en el discurso. Y pues también hay que contar con esa otra parte de la ciudadanía que ve con indignación y con mucha preocupación que una figura como la de Trump pueda regresar a la presidencia de los Estados Unidos.
Diana, y quiero que precisamente cerremos el episodio de hoy con una pregunta acerca de la ciudadanía. ¿Cómo consideras que esta polarización política y que estas imputaciones a Donald Trump afecten a la población estadounidense? ¿Cómo crees que reaccionaría en caso de que el juicio siga avanzando y en dado caso se condene al expresidente?
Lo que podríamos ver es que vamos a continuar un poco en esta tendencia de agudización de la polarización. Claramente se ha marcado, están a favor y quienes están en contra de Trump. Desafortunadamente no hay lugar a muchos matices. Se plantea esta contienda política en términos no de rivalidad o de competencia, sino de amigos y enemigos. ¿Quién está conmigo y quién está contra mí? Y eso me parece muy preocupante en la escena política estadounidense, porque primero empobrece mucho el debate político en apuntar realmente a las cosas sustanciales que está viviendo el país, que son muchas, hay muchos problemas y muchos desafíos que se deben enfrentar y se están enfrentando en este momento. Pero también hay que señalar que hay un empobrecimiento de la democracia misma. Yo sí creo que esto que está sucediendo, el hecho de que el Estado de Derecho, ¿no?, el respeto a las leyes, se ha puesto en tela de juicio y cuestionado, y en donde se plantee que las mismas instituciones también estarían polarizadas, pues lo que hace es generar aún mayor desconfianza por parte de la ciudadanía, descreimiento en las instituciones, en el valor de la democracia, en el respeto a las reglas de juego. Y ahí no solo pierden los demócratas o los republicanos, sino que pierde el conjunto de la sociedad, y no solo en Estados Unidos. Yo creo que a nivel mundial, porque para bien y para mal, Estados Unidos se constituye tanto en un líder como en un modelo que otros miran en otros horizontes con mucha atención. Entonces, yo sí creo que ahí una de las grandes víctimas de esta polarización es la democracia misma y los valores democráticos.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify. También te invitamos a seguirnos en las redes sociales del IEPRI.